Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este viernes que nos deja el tremendo suceso que ha tenido como escenario la localidad riojana de Lardero, donde un hombre con antecedentes por asesinato ha sido detenido, acusado de matar a un niño de 9 años al que se había llevado engañado de un parque. Un niño, un chiquitín, un pequeño de solo 9 años. Pero este día nos deja también de nuevo al gas como protagonista. 2 días quedan de cuenta atrás para que se cierre el grifo del gasoducto que une Argelia con España, pasando por Marruecos. Lo que pasa es que el conflicto diplomático entre estos dos países, Argelia y Marruecos, pues hace imposible su renovación. España importa la mayoría del gas que consume de Argelia y lo máximo que ha conseguido el gobierno es garantizar y aumentar el suministro de gas argelino a través de un segundo gasoducto que llega directamente a Almería. También recibimos gas de Nigeria, de Estados Unidos, de Noruega e incluso hemos comenzado a comprar gas de Papúa Nueva Guinea. Hoy mismo la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, pues ha vuelto a decir que tenemos que estar tranquilos, que no hay que preocuparse a pesar del incremento de consumo que se espera con la llegada del invierno. Y es que en España hay cerca de 8 millones de consumidores de gas natural, cualquiera de nosotros en nuestras casas, también en las empresas de hostelería y en la gran industria. Para mantener esta demanda, pues España necesita importar del exterior el 99,8% del gas que consumimos, es decir, prácticamente todo. ¿Por qué esta dependencia? ¿No hay gas aquí en España? Pues la respuesta es que sí hay gas, pero producimos muy, muy poco para todo lo que necesitamos. Hay yacimientos muy pequeños en el Romeral, en Sevilla, también en la localidad gaditana de Marismas y en Poseidón, en Huelva. Sin embargo, el yacimiento más importante se encuentra en La Rioja, en la localidad de Sotés. Allí se encuentra el pozo conocido como Viura, que genera el 90% de la producción nacional de gas natural. Pues bien, entre todos estos yacimientos solo podríamos cubrir el 10% del gas que necesitamos. Aquí estamos hablando de nuestro país en un año. ¿Y por qué no explotamos más yacimientos? Pues directamente porque las empresas que lo han intentado se han topado con una legislación muy restrictiva, con mucha burocracia y el esfuerzo pues no sale rentable. Sale más barato traerlo de fuera que investigar y montar una infraestructura para tenerlo dentro. Eso sí, te acaban dando además el permiso porque leyes como la del cambio climático vetan futuros proyectos para extraer gas aquí en España. Algo que la verdad parece incongruente con los objetivos que persigue la propia ley, como nos ha explicado Ramón Rodríguez, profesor de Ingeniería Geológica de la Universidad Politécnica de Madrid.
Si realmente nos interesa el calentamiento global o hacer una mejora a nivel global, la producción en España del gas posible que tengamos localmente generaría muchos menos gases de efecto invernadero que traerlo de Argelia, traerlo de Estados Unidos, ya sea por gasoducto o por gas natural licuado.
Pues con el cierre del gasoducto del Magreb, a partir, como estamos contando, de este lunes, se abre un nuevo escenario. No vamos a decir que sea el inicio de ningún apocalipsis, pero sí que se pone a prueba el sistema energético español, aunque sea solo porque cambia eso, porque cambia el escenario. Es viernes 29 de octubre, un día en el que tenemos más noticias que tienes que conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correa.
Sí, un viernes cargado de sucesos. Pilar, en Torrevieja, en Alicante, un hombre de 70 años ha sido detenido por descuartizar a su pareja. Tenía antecedentes por maltrato a otra mujer. Y en Sevilla acabamos de conocer que la policía ha detenido a un sujeto que llevaba 2 años abusando sexualmente de una joven de 16 años, que además es la nieta de su pareja. Esta menor está embarazada de 5 meses. Tremendo también, ¿eh? En menos de una hora, a las 2, termina el plazo para que los presupuestos presenten, para que los grupos políticos presenten enmiendas a los presupuestos generales del Estado. Acabamos de conocer que el PNV no va a presentar ninguna porque ha llegado a un acuerdo con el gobierno para gestionar el ingreso mínimo vital vasco. Pendientes ahora de saber qué va a hacer Esquerra. Sánchez necesita esos apoyos de los independentistas catalanes para sacar adelante las cuentas el próximo jueves. Y debe saber también que el Constitucional, en su sentencia que anula la plusvalía municipal, confirma que no tendrá carácter retroactivo. Es decir, solo podrán recurrir ante los tribunales aquellas personas que previamente previamente había denunciado el pago de este impuesto. Y este viernes es el inicio del Puente de Todos los Santos. A las 3 de la tarde comienza la operación salida, donde se esperan 5 millones de desplazamientos por carretera, un puente por ciento. Por cierto, que va a estar pasado por agua en toda España por la llegada de varios frentes atlánticos. Lluvias que serán especialmente intensas mañana sábado en Extremadura, donde está activado el aviso naranja. Y el Papa Francisco está reunido en este momento en audiencia con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que se encuentra en Roma para participar en la cumbre del G20. También desde el Vaticano se ha anunciado la ampliación hasta el 15 de agosto del 2022 del plazo para la presentación de los resúmenes de las consultas por parte de las conferencias episcopales, de las iglesias orientales y los demás organismos eclesiales en la actual fase del sínodo sobre la sinodalidad convocado por el Papa.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Laporta da explicaciones sobre el cambio en el banquillo del Barça.
Sí, rueda de prensa hasta ahora del presidente del Barça, Joan Laporta, para presentar al entrenador interino, que es Sergi Barjuan, y hablar de la llegada de Xavi Hernández al banquillo, Víctor Navarro.
Justo ahora empieza esta rueda de prensa que va con 6 minutos de retraso. Está hablando el presidente del FC Barcelona, sentado al lado de Sergi Barjuan, en primera fila, toda la cúpula del área deportiva, Rafa Juste, Mateo Alemany y Ramón Planes, además de los asesores del presidente, de Enric Masip. Está hablando ahora Joan Laporta, explicando que Sergi Barjuan es el entrenador interino, un Sergi Barjuan que debuta mañana contra el Alavés sin Ansu Fati ni Sergi Roberto por lesión.
La jornada de liga que terminó anoche deja a la Real Sociedad como líder destacado y el Atlético de Madrid a 5 puntos tras empatar en campo de Levante con Simeone expulsado y muy enfadado con el arbitraje. Mañana comienza una nueva jornada con el Barça a la vez, parece que sin Ansu Fati, Valencia y Villarreal con lesión de Maxi Gómez en el Valencia, Sevilla, Osasuna y Real Madrid Elche. Y además ya tenemos al primer club español cotizando en bolsa, es el Intercity de la segunda ref.
Gracias, Luis.
Hasta luego.
Estamos en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos muy pendientes de las informaciones que nos llegan desde el Ardero, donde continúa la investigación del asesinato de ese pequeño de 9 años anoche, a manos de un hombre de 54 que se encontraba en libertad condicional. En abril del año pasado había quedado en libertad condicional en el marco de una condena de 25 años por asesinar a una empleada de una inmobiliaria en 1998. En este momento sabemos que se encuentra en las dependencias de la Guardia Civil de Logroño antes de pasar a disposición judicial, y mientras la Policía Judicial de la Guardia Civil pues tiene todo ya preparado para poder hacer una reconstrucción de los hechos en las próximas horas. En un parque fue donde el hombre engañó al niño, le dijo que le iba a enseñar una mascota que tenía en su casa. En el portal de la vivienda fue donde presuntamente mató al pequeño y donde posteriormente fue arrestado. Después de este terrible suceso, pues hemos conocido que los vecinos ya habían alertado sobre este individuo que hace solo dos semanas había intentado también raptar a 2 niñas menores. Escucha lo que nos ha contado Carlota, que es precisamente la madre de unas de estas 2 niñas y con la que he podido hablar hace tan solo unos minutos. Carlota, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo estáis? Porque me imagino que habéis amanecido todos consternados allí en Lardero.
Pues aquí estamos todos, que todavía no damos crédito. Aquí yo creo que nadie ha amanecido porque nadie ha dormido. Estamos todos consternados.
Carlota, ¿conocíais a este hombre, a Francisco Javier Almeida, que ha sido el detenido presuntamente por matar al pequeño?
A ver, este hombre lleva como un año viviendo por aquí, por el barrio, ¿vale? Entonces lo conocíamos físicamente, lo que no conocíamos eran pues sus antecedentes ni cómo era el nombre. Solo lo veíamos por aquí, de aspecto y de formas y todo era como extraño. Además, aquí nos conocemos todos y nos chocaba.
¿Por qué os chocaba, Carlota?
Porque estaba siempre como así aislado, comportamientos raros. Luego había habido ya algún caso de algún niño o niña que decía que les llamaba, y personalmente pues con mi hija pasó hace 2 semanas y una amiga.
Dices que bueno, no sabíais que tenía antecedentes por asesinato y por agresión sexual. Os extrañaba ese comportamiento raro que a veces mostraba, pero sobre todo, bueno, nos preocupa lo que nos estás contando, ¿no, Carlota? Que ya hace semanas sí, pues había intentado engañar también como con este pequeño que desgraciadamente ha sido asesinado, pues también había intentado engañar, llamar a otros pequeños, como fue el caso de tu hija. Cuéntanos qué es lo que ocurrió exactamente.
Pues esto ocurrió hace como 2 semanas. Estaba jugando al fútbol en el parque y a la que se les despistó, se les fue un poco el balón. Fue mi hija en concreto a coger el balón y entonces este señor insistió que se fuera con él, que quería enseñarle una cosa. Entonces mi hija y su amiga vinieron corriendo a contarlo, y cuando vinieron corriendo a contarlo y nos describieron, le dijimos que cómo iban vestidos el señor, nos dieron la descripción las niñas, nos pusimos a buscarlo, llamamos a la policía. La policía se puso a buscar también la descripción del señor y claro, y no lo encontramos, no lo vimos, pero si era vecino, pues el escape era muy rápido.
¿Cuántos años tiene tu hija, Carlota?
7.
7 años. Intentó engañar a una niña de 7 años, pero afortunadamente, pues bueno, la pequeña no acudió a esa llamada, ¿no? Y al final no disteis con este hombre, claro, por lo que nos estás contando.
No. No lo encontramos.
¿Sabéis si ayer cuando cogió a este niño, a Alex, pues el método fue más o menos el mismo que utilizó cuando intentó engañar a tu hija?
Sí, estaba Alex con otra amiga y se acercó y dijo que tenía una mascota y que querían subir a verla. Y el niño dijo que sí y la niña no quiso subir. Y entonces la niña, cuando se fueron, dio aviso rápido de que su amigo se había ido con un señor a ver una mascota. Entonces, el modus operandi, o sea, fue rápido también ayer. La niña avisó corriendo de que su amigo se había ido, todo el parque se movilizó buscando al señor con el niño, y la mala suerte que se empezó a buscar en un portal 6 y el portal era el 5, porque todos los vecinos rellano por rellano, puerta por puerta, en el portal 6, y cuando ya se pasó al portal 5, porque alguna niña dijo que no, es el 5, fueron al 5, ya era tarde.
Es terrible, ¿no?, lo que nos estás contando.
Horrible.
Y bueno, se movilizó todo el barrio, Carlota, todos los vecinos,
sí,
en la calle.
Todos, porque es que podía haber sido cualquiera. Cualquiera.
De hecho, por lo que nos estás contando, ¿no?, lo había intentado justo hace unas semanas con tu hija, con tu pequeña de 7 años. Yo no sé si tras ese intento frustrado del que disteis cuenta a la policía, pues posteriormente, no solamente ese día, sino días después o semanas después, pues esa denuncia. Quedó constancia de lo que había pasado y si la policía siguió buscando a este individuo.
A ver, lo que sí que doy fe es que sí que hubo más como control, ¿vale?, por la zona. Después de pasar lo que pasó con mi hija y su compañera.
Bueno, pues es el relato, ¿no?, de una historia terrible, de una historia que los vecinos de Lardero, además de La Rioja, muchos de ellos, pues intuían que algo así podía pasar porque este hombre ya había mostrado sus intenciones semanas atrás. Carlota, te damos las gracias por contarnos este testimonio. Sabemos que es un día muy duro para todos los vecinos de este barrio, para todos los amigos, los que conocíais también a esta familia que está ahora mismo pues viviendo una auténtica pesadilla rota de dolor. Carlota, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Naire, que un saludo fuerte.
Uf, qué testimonio, ¿verdad? Qué mal lo tiene que estar pasando ahora mismo esa familia. Desde aquí todo nuestro apoyo y todo nuestro ánimo. En la batalla que libramos desde hace más de año y medio contra el coronavirus, ya se ve cada vez más la luz al final de este túnel tan largo que hemos recorrido. Sin embargo, hay todavía muchas heridas que siguen abiertas, secuelas que tardaremos en superar. Y es que si esta pandemia nos ha resultado dura en general, pues para algunos colectivos ha sido la gota que ha colmado el vaso. Te estoy hablando de las más de 300.000 personas que tienen reconocida su discapacidad intelectual. Iván es una de ellas, tiene 22 años y nació con una discapacidad severa que le impide hablar, escribir o relacionarse con cualquier persona de su entorno, salvo sus padres, su hermano mayor o su terapeuta. La madre de Iván es María José.
Iván, por ejemplo, no juega, no ve la televisión, o sea, no tiene ningún tipo de estímulo que le llame la atención que no sea persona con persona, ¿no? Entonces, a nivel familiar, por ejemplo, en mi casa, eso era una locura, porque yo ya sabía lo que me venía, que era otra noche más sin dormir. Mi marido estaba enfadado porque no podía descansar y había que irse otro día a trabajar, pero claro, estamos hablando de años, un día tras otro, tras otro.
Pues llegó el confinamiento y esa terapia a la que acudía Iván se tuvo que suspender, solo se hacía de manera telemática, online. Iván, ¿qué pasó? Pues que apenas dormía y empeoró. La buena noticia es que los terapeutas de la Fundación Juan 23 le ofrecieron la posibilidad de atenderle en su domicilio. Durante una de esas sesiones en su casa ha estado nuestra compañera Maribel Sánchez. Maribel, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, tú lo has visto con tus propios ojos. ¿Funciona esta terapia? ¿En qué consiste?
Bueno, es tan sencillo que su madre, María José, me cuenta que aprendió con un simple cursillo. Después dejó que Iván reconociera los materiales, las columnas de burbujas, las cortinas de luz, la cama de agua, con los que Sara Flores, la terapeuta de la Fundación Juan 23, había trabajado ya con Iván en el centro.
Las Ernócelen, digamos que es una relación, ¿no?, entre el participante y el acompañante, es una relación sensible que tiene multitud de posibilidades de estimulación a nivel sensorial.
Esta técnica, Pilar, comenzó a aplicarse en Holanda en espacios de ocio y ahora se utiliza pues tanto en educación como, vemos en este caso, en terapia multisensorial para personas con discapacidad.
Maribel, ¿y cómo ha cambiado la vida de Iván y de su familia? De su madre especialmente, que es la principal cuidadora.
Sí, de toda la familia, también del padre, del hermano mayor, se han visto beneficiados por esta mejoría de Iván, pero es la madre, como dices, María José González, la que me ha contado el detalle fundamental para que sientan que tienen calidad de vida. Pilar, ya pueden dormir.
Que yo antes dormía en la habitación de Iván, porque no me daba tiempo a salir y cerrar la puerta cuando ya estaba detrás. Yo ya duermo en mi cama y se puede despertar una vez por la noche, dos veces, pero no 15.
La madre, por cierto, ha perdido 10 kilos de peso y absolutamente todo el pelo está calva por culpa del abandono que sufrió su hijo y todas las personas con discapacidad durante la pandemia. Tuvieron que recurrir a organizaciones benéficas como esta, como la Fundación Juan 23, para salir adelante.
Una fundación que ha ayudado muchísimo a esta familia. Gracias, Maribel. Te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Escuchando Mediodía.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Este fin de semana...
¡Calla!
Lo pasamos de miedo en tiempo de juego.
Entiendo tu miedo ahí.
Este sábado, Elche Real Madrid. Fútbol Club Barcelona Deportivo a la vez.
No nos tendrán que pagar.
Y el domingo, Atlético de Madrid Betis, Real Sociedad Athletic Club.
Se me han saltado las lágrimas.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
¡Ah, pero estamos aquí! Tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Están aquí.
Los números uno del deporte.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Verti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Verti también.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
¿Qué razón tenía mi madre?
Ponte la alarma que ya verás cómo la vas a utilizar. Y es verdad, si la tengo las 24 horas conectada. Por la mañana cuando dejamos la casa vacía para que nadie entre y al llegar a casa para sentirnos más seguros cuando estamos dentro. Si es que tiene razón.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
1:20 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde seguro que recuerdas que el futuro de la estación de esquí de Navacerrada pues está en el aire. En teoría, mañana tendría que estar completamente desmantelada, ¿no es así, Mónica Álvarez?
Hola, Pilar. Pues sí, mañana acaba el plazo que le ha dado el Ministerio de Transición Ecológica para cerrar. Sin embargo, la empresa concesionaria ha pedido formalmente una prórroga de 2 años y sigue con su intención de abrir en diciembre. Enseguida vamos a hablar con su portavoz, José Conesa, para saber qué ha pasado al final.
Antes nos vamos a la DGT. Rosa María Salcedo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora ya comienzan a complicarse los principales accesos de la capital madrileña, con especial atención en la A3 en Rivas y en la A4 en Pinto. Y además, también congestión en enlace de la M50 con la A6 a su paso por Las Rozas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil compra el 75% de los coches a particulares que vienen a visitar nuestras instalaciones, dando la mayor tasación. Yamóvil lleva más de 50 años comprando y vendiendo los mejores coches. Este mes, 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. Yamóvil, ¡qué locura!
Nuestros fines de frescura empiezan los jueves.
En tu tienda al campo te espera la manzana Golden Gala o roja, bolsa de kilo y medio por 1,09 euros. El kilo 0,73.
Si es fresco, está en al campo.
Vuelven los abonos del Teatro Real. Esta temporada podrás elegir entre una gran selección de abonos y precios para que disfrutes de La Bohème, Las Bodas de Fígaro, El Ocaso de los Dioses, Nabucco y mucho más. Ya a la venta en teatroreal.es. Abónate al Real y vive una temporada única.
Los Fernández son muy amables.
Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ah, y sorpresa! Le regalamos una caja de gamusinos. ¡Sí, gamusinos! 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Los ácidos grasos omega 3 son fundamentales en una dieta sana y equilibrada. Más Omega Punto Rojo es el complemento natural que aporta los ácidos grasos que contribuyen a llevar una dieta sana y una buena salud cardiovascular. Pide Más Omega Punto Rojo en el 669-561768, en herbolarios, farmacias o en laboratoriosmaen.es. Recuerda, Más Omega Punto Rojo, 669-561768.
A miles de kilómetros y cerca del corazón. Gran Manzana y Gran Cañón. Viajes por carretera y ritmos urbanos hacia el cielo y bajo el agua.
Lo único que falta en Estados Unidos eres tú. Reserva tu vuelo ahora y despega con Lufthansa. Por ejemplo, a San Francisco, desde 334 euros. Y no olvides revisar las normas de entrada. Tú y los Estados Unidos, juntos otra vez.
Say yes to the world. Lufthansa.
El deporte nos gusta a todos. Y si está hecho en plastilina, nos encanta.
Hasta el 31 de octubre, ven a Plaza Norte 2 y disfruta de la exposición Plastihistoria del Deporte. Los momentos más memorables revividos en plastilina. No has visto nada igual. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Directamente desde Broadway llega a la Gran Vía de Madrid la comedia musical The Full Monty. Una historia llena de corazón, humor afilado y optimista, imprescindible en estos momentos. Entradas ya a la venta en la web del Teatro Rialto.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ir donde nos lleve el viento. Donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor.
Pues estamos a viernes, tenemos por delante un puente. Quien no trabaje, porque algunos íbamos a trabajar el lunes, aquí vamos a estar, por supuesto, en Mediodía COPE. Bueno, nos espera un puente de Todos los Santos, pasado por agua, pero todavía sin nieve en Madrid. Pero es que, aunque la hubiera, la situación se complica cada vez más para los amantes del esquí madrileño. ¿Por qué, Mónica?
Bueno, pues porque mañana acaba el plazo dado por el Ministerio de Transición Ecológica para desmontar la estación de Navacerrada, donde has emprendido tú a esquiar, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Y es una estación que queremos todos los madrileños. La empresa concesionaria ha pedido una prórroga de 2 años en la concesión, el equivalente al tiempo que les ha quitado la pandemia. Bueno, y ellos siguen adelante con sus planes de abrir en diciembre.
José Conesa es portavoz de la empresa concesionaria. José, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Cómo está ahora mismo esa estación de esquí?
Bueno, pues la estación está, como cualquier otra temporada, preparada y lista para iniciar la temporada en diciembre.
Uh-huh. O sea, estáis revisando todas las instalaciones para abrir en eso cuando se pueda, cuando haya nieve en Madrid.
Sí, se ha hecho el trabajo normal a lo largo del verano, de mantenimiento, de pasar las revisiones preceptivas de los remontes. Y ahora mismo prácticamente ya está todo acabado a expensas de que empiece a nevar.
Uh-huh. ¿Os han concedido, José, la prórroga de 2 años que habíais solicitado?
No, todavía no hemos tenido conocimiento de ese hecho. La solicitamos en el mes de junio. Sabemos que tanto la comunidad de Castilla-León como, en su caso, parques nacionales, de momento han estimado que no son competencia de cada una de estas administraciones, con lo cual, bueno, pues suponemos que será el Tribunal Constitucional quien tenga que resolver esta situación.
Uh-huh. O sea, que vosotros en un principio seguís con los planes de abrir en el puente de diciembre. ¿Eso es lo que vais a hacer?
No, está claro que nosotros hasta el día de hoy no hemos recibido ningún tipo de comunicación oficial para que esto fuera todo lo contrario. Nosotros tan solo en el mes de abril recibimos un oficio, lo hemos dicho ya en distintas ocasiones, sin firma y sin fecha, en donde se comunicaba, se decía, las intenciones o el deseo que tenía de Parques Nacionales de no hacer una renovación de la concesión administrativa. Pero bueno, esa es una carta como la que puede emitir cualquier otro ciudadano diciendo que, bueno, que quiere otra cosa diferente, que no es ningún documento oficial. No hemos tenido nada más. A partir de ahí, bueno, pues han sido noticias de la prensa o noticias han sacado el propio Ministerio a través de sus medios de comunicación, pero no hay ningún comunicado oficial. Sí, intenciones de que no quieren renovar, de que si quieren que desmontemos, que tal. Bueno, pues está todo muy bien, pero para eso sí existen los procedimientos y parece ser que este gobierno pues no acaba de atinar con los procedimientos.
Bueno, por tanto, esa estación de Madrid, esa estación de Navacerrada, abrirá el puente de diciembre, esperemos que haya nieve, eso sí. José, cuéntanos, ¿a cuánto empleo, a cuánta gente da empleo esta estación madrileña?
Bueno, antes de continuar, estación de Madrid y de Segovia, por favor, eso no lo olvidemos nunca porque es importante.
Matiz importante.
Una concesión, es una estación donde tiene 2 concesionarias administrativas, 2 vertientes, una la madrileña y otra la segoviana, y con lo cual tampoco nos podemos olvidar de nuestros vecinos los segovianos.
Está claro, José.
En cuanto a los puestos de trabajo, bueno, efectivamente hay un número muy próximo a las 300 puestos de trabajo directos en cuanto al entorno de la estación, y luego otro número que está en torno a los 2,000-3,000 que se ven directamente afectados en todos los pueblos de nuestra comarca de la Sierra de Guadarrama.
Pues José Conesa, portavoz de la empresa concesionaria de esta estación de Navacerrada, de Madrid y Segovia, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Enseguida, un nuevo repaso a la actualidad. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
El hombre detenido en Laredo, en La Rioja, por presuntamente asesinar este jueves a un niño de 9 años, había intentado ya raptar hace 2 semanas a otra menor. Carlota, la madre de esta pequeña, nos ha contado en Mediodía COPE que el hombre utilizaba el señuelo de una mascota para intentar engañar a los niños y llevárselos. Nos relataba también lo que ocurrió en la tarde-noche de ayer, el poco tiempo que transcurrió entre que se dio la voz de alarma en el momento en el que se dieron cuenta que había desaparecido ese pequeño y posteriormente se encontró su cuerpo sin vida.
Sí, estaba Alex con otra amiga y se acercó y dijo que tenía una mascota, que querían subir a verla. El niño dijo que sí y la niña no quiso subir. Entonces la niña dio aviso rápido de que su amigo se había ido con un señor a ver una mascota. Desde que desapareció con el señor hasta que fue encontrado en el ascensor, que pasarían 3/4 de hora.
El detenido salió de la cárcel hace 1.5 años tras cumplir una condena por matar a puñaladas y agredir también sexualmente a una mujer en 1998. Fuentes de la investigación nos confirman a COPE que su actitud en prisión ya era extraña, reservada. Se espera que en las próximas horas la Guardia Civil realice una reconstrucción de los hechos. De momento, el presunto asesino se encuentra en dependencias de la Guardia Civil en Logroño. Pendiente esta mena a esta hora de conocer el resultado de la autopsia al pequeño, que confirmaría que su muerte se produjo por asfixia. Y acabamos de conocer que la luz baja mañana un 30%. Bueno, no está nada mal, una buena noticia. Mañana sábado el precio de la electricidad será de 124 euros el megavatio hora, el más bajo desde agosto, si exceptuamos el pasado 3 de octubre. Pues nada, mañana día lo veo, todos en casa poniendo como locos las lavadoras. Estamos a la espera de conocer si Esquerra va a presentar enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos de Pedro Sánchez. El plazo termina en tan solo 1/2 hora, a las 2 de la tarde. Quien no lo va a hacer es el PNV. Sin embargo, Aitor Esteban, su portavoz, apuntaba que el gobierno no tiene todavía su sí para que las cuentas públicas salgan adelante. La formación vasca no presenta enmienda y logra una de sus reclamaciones, que el Ejecutivo Central transfiera la gestión del ingreso mínimo vital al País Vasco.
Finalmente no vamos a presentar una enmienda a la totalidad porque hemos llegado, entre otras cosas, a un acuerdo político de asunción de la gestión íntegra del ingreso mínimo vital, algo que estaba explicitado en el ordenamiento jurídico. Hemos llegado a ese acuerdo político, es algo que restablece la confianza.
Yo espero...
Pues enmiendas que ya han registrado 7 partidos, PP, Vox, Ciudadanos, Foro Asturias, Coalición Canaria, la CUP y Junts per Catalunya. Sánchez necesita el apoyo de PNV y Esquerra para que sus presupuestos sean aprobados. Seguimos en Mediodía COPE.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este 29 de octubre, a esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
En la escuela participan laicos, sacerdotes, religiosos, religiosas, personas consagradas, y todas ellas con una misma ilusión, y es que guiadas por la fe en el Señor Jesús, ser piedras vivas en la construcción de la Iglesia diocesana.
Es el padre Ignacio María Fernández, consiliario de Justicia y Paz Madrid y director de la Escuela Itinerante de Formación Social para todas las vicarías, que se ha puesto en marcha en este nuevo curso pastoral, con el objetivo de que los madrileños podamos conocer todos los proyectos de pastoral social que se están realizando en nuestra archidiócesis de modo que pueda servir y contribuir a su dinamización. Se trata de un proyecto coordinado por la Vicaría para el Desarrollo Humano y la Innovación, con el que se pretende ofrecer una formación sencilla pero rigurosa en torno a la doctrina social de la Iglesia.
Queremos seguir siendo un instrumento útil para que la comunidad diocesana reconozca en los pobres, en los marginados, en los excluidos y en todas las realidades donde el hombre manifiesta su ser social, que ahí también se juega el Evangelio, que ahí también está presente el Señor Jesús. Esa es nuestra intención y así la vamos a continuar, si Dios quiere, durante este curso.
Pues para ello tendrá lugar una sesión al mes en cada vicaría, repitiéndose la charla en varias vicarías luego, de modo que la gente pueda elegir la fecha que mejor le convenga. Abusos a menores ha sido el tema de la ponencia con el que han inaugurado esta semana estas sesiones, impartida desde el proyecto Repara por su coordinador, Miguel García Baró, quien se refería a esa labor que llevan a cabo de reconocimiento, prevención, atención y reparación a víctimas de cualquier tipo de abuso y violencia de la Diócesis de Madrid. Todas esas charlas y el calendario de esta escuela itinerante de formación social puedes consultarlo en la página web de Pastoral Social de nuestra archidiócesis. Y ahora, a la 1:35, lo que vamos a hacer es ocuparnos de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía COPE, en este quinto y último viernes de octubre. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. En una entrevista en La Sexta esta semana, el arzobispo de Madrid se refirió, entre otros asuntos, al tema de los abusos. Decía el cardenal Osoro que es clave preocuparse por las víctimas y escucharlas, como se está haciendo precisamente desde nuestra archidiócesis a través del proyecto Repara.
Es gravísimo esto. O sea, es de un dolor para la Iglesia y, por supuesto, para quien se lo padece. Y por eso las víctimas son sagradas. Nuestra preocupación, a veces la gente pregunta, ¿de cuántos hay? Mire usted, yo, la preocupación mía no es investigar a ver si hay 2, 5 o 90.000, sino la preocupación es, no es la cifra, es la persona, es quien ha sido víctima de un abuso por parte de alguien que tiene alguna responsabilidad en la Iglesia.
Vamos con más asuntos. La Facultad de Teología de la Universidad San Dámaso, origen de la actual Universidad Eclesiástica San Dámaso, cumple este curso 25 años al servicio de la Iglesia. A partir de la sólida tradición de estudios eclesiásticos del Seminario de Madrid, que había formado generaciones de sacerdotes desde el nacimiento de la diócesis, la fundación de la facultad supuso una apuesta misionera que abría los estudios teológicos a todos los fieles cristianos, en línea con la enseñanza del Concilio Vaticano II. A lo largo de este curso van a proponerse 3 eventos. El primero fue la inauguración de curso con la ponencia del cardenal Ladaria. Además, luego en febrero tendrán lugar las quintas jornadas de actualización teológico-pastoral para sacerdotes y ya el 28 de abril la jornada académica La Sagrada Escritura, alma de toda la teología. El decano de la facultad, Gabriel Ricci, afirma que este aniversario es una ocasión para relanzarse en su misión académica al servicio de la misión de la Iglesia.
Durante estos 25 años de vida, la Facultad de Teología de San Dámaso, a través de los estudios de bachillerato, licencia y doctorado, ha contribuido a la formación teológica de candidatos al sacerdocio, especialmente los de la provincia eclesiástica de Madrid. También a la formación de sacerdotes y diáconos permanentes, de religiosos y de religiosas, y de centenares de fieles laicos. Y todo ello según las necesidades de la Iglesia. Lo hemos hecho prestando especial atención a las exigencias de la evangelización y a la transmisión de la fe, iluminando los problemas del hombre en nuestra sociedad contemporánea a la luz de la revelación.
Esta mañana ha concluido en la Fundación A la Par la quinta edición del programa Escuela Ciudadanía en Madrid para impulsar el diálogo y la cultura del encuentro entre los jóvenes. Desde el lunes, más de 135 estudiantes de 10 centros educativos de la comunidad han trabajado estos días compartiendo las problemáticas vividas a la luz de la pandemia, como nos cuenta el presidente de Escolas, José María del Corral.
Se dieron cuenta los chicos que la educación era un compromiso de todos y no solo de un funcionario o de los educadores, que ellos eran parte de ese compromiso y quieren comprometerse. Y lo quisieron hacer juntos, soñándolo juntos, implementándolo juntos. Así que ahora para nosotros, junto al cardenal don Carlos Osoro, al consejero de Educación de Madrid y a todo el resto del equipo, consejero de Juventud, nos queda el poder ayudar a estos jóvenes, más de 150 jóvenes de tantos centros educativos de Madrid, a que puedan hacer realidad ese sueño, un pacto educativo real y concreto.
Tres noticias más de forma breve. Este viernes se ha inaugurado la apertura de un nuevo córner de la tienda Modarré en el centro comercial del Alcampo de Fuenlabrada. Está gestionado por Textil Empleo, empresa de inserción de Cáritas Diocesana de Madrid, y que da empleo a una persona de inserción social. Te cuento también que, coincidiendo con el Festival Internacional de la Luz de Madrid, que celebramos hoy, la parroquia Santo Domingo de la Calzada de la Cañada Real se ha sumado a esta iniciativa, una nueva campaña de sensibilización con el deseo de que nadie olvide que los habitantes de la Cañada carecen de electricidad desde octubre del año pasado. Desde la organización animan a participar en esta iniciativa a través de las redes sociales, subiendo fotos del momento de esa proyección con los hashtags Festival Sin Luz Madrid, Luz para Cañada Ya y Cañada es Madrid. Y un apunte más, con motivo de la festividad de Todos los Santos, el Cardenal Osoro va a presidir el lunes, 1 de noviembre, una Eucaristía a mediodía en la capilla del Cementerio Sur de Carabanchel, y al día siguiente, festividad litúrgica de los fieles difuntos a las 7 de la tarde, una misa funeral por los obispos difuntos de Madrid, en la Catedral de la Almudena. Pues así hemos llegado a la 1:40. En un instante vamos a marcharnos hasta la Ermita del Santo, y es que esta semana ha tenido lugar la inauguración y la apertura de forma permanente de la Fuente de San Isidro. Un paso más en ese deseo de recuperar las tradiciones devocionales hacia nuestro patrón. Enseguida te lo voy a contar con detalle en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Qué somos? Somos lo que tú nos ayudas a ser. En la Iglesia somos tiempo, somos ayuda, somos apoyo para los demás y somos oración. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia para que juntos seamos más.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalem, hija y alami, y lo no lo sé.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 29 de octubre.
Yo creo que venir aquí supone descubrir que hay un agua que es la que tomó en verdad San Isidro, que quita la sed. Y esta fuente es como una especie de retomar o de retrotraernos a descubrir dónde está el verdadero agua.
Pues es el Cardenal Osoro que presidía el martes la inauguración de la apertura al público de forma permanente de la Fuente de San Isidro, manantial milagroso que hizo brotar nuestro patrón. De este modo, la Archicofradía Sacramental de San Pedro, San Andrés y San Isidro, que se ha ocupado de sufragar, de gestionar las obras de restauración, saneamiento y acondicionamiento, dan un paso más en su compromiso con la recuperación de esas tradiciones devocionales. Voy a saludar ya al presidente de la Archicofradía, a Manuel Gullón y de Oñate. Hola, Manuel, gracias por atendernos,
Buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias.
Oye, estamos hablando, para que los oyentes la sitúen, de esa fuente situada a unos 400 metros de la ermita de San Isidro, de la que bebíamos hasta ahora cada año, antes de la pandemia, en torno a la fiesta del 15 de mayo. Pero desde ahora ya podemos hacerlo, entonces, gracias a vuestro empeño, ¿no?, durante todo el año.
Efectivamente. Pues ha sido una labor que nos ha costado cerca de 5 años mucho trabajo, en reconstrucción de un túnel de cerca de 450 metros desde la manantial hasta la fuente que estamos viendo ahora, y después trabajos de licencia, administración, etcétera, y por fin ya lo tenemos después de casi medio siglo de inactividad, salvo las fechas de la festividad de San Isidro, que duraban una semana.
Claro, porque esto, como tú cuentas, os ha exigido el cumplimiento de esas medidas sanitarias exigidas por las autoridades municipales y autonómicas. Es el mismo lugar donde San Isidro hizo brotar milagrosamente, ¿no?, al clavar su aguijada allí en el suelo para dar de beber a su amo, ¿no?
Efectivamente, el manantial se encuentra aquí a 450 metros, el manantial donde San Isidro pues clavó su aguijada. Después hay un túnel de 450 metros, que es lo que nosotros hemos procedido a hacer estas obras de reconstrucción y acondicionamiento, que nos ha costado pues tanto tiempo, aparte de todos estos procesos burocráticos y de licencias, para acondicionarlo con con medidas tanto sanitarias como higiénicas, ¿no? Claro. Y eso es lo que ya tenemos, y esto es lo que nos ha costado pues después de medio siglo de inactividad. Nosotros lo que queremos es que el pueblo de Madrid y muchas más personas que se acerquen a beber este agua, que desde el siglo XII pues ininterrumpidamente ha estado abierta, ¿no? Y nos parecía pues muy importante para todos que esta agua volviera otra vez a manar en esta fuente que durante tantísimos siglos ha estado teniendo agua, ¿no?
Claro. El cardenal Osoro, contaba yo, presidió el acto, lo hemos escuchado, y además este año yo creo que venía que ni al pelo, ¿no? Porque la carta pastoral, además de nuestro arzobispo, gira en torno a esa otra agua, la del Pozo de la Samaritana. Él hablaba, creo, sí, de la importancia de calmar, ¿no?, la sed física, pero imagino que también la espiritual.
La espiritual, exactos. Es muy bien porque esta es la pastoral de don Carlos de este año. Así que a nosotros nos ha venido muy bien porque es el agua que todos necesitamos, ¿no? El agua que calma, que colma la sed de todos nosotros, ¿no? Uh-huh. Creo que nosotros estamos necesitando de este agua. Nosotros ahora, una vez que hemos abierto la ermita todo el año, que no la teníamos abierta, que ya está abierta todo el año, tenemos abierta el agua, que yo creo que colma también estas necesidades, no solo físicas, espirituales también. Vamos a continuar en esta labor para todos nosotros, ¿no? En este sentido que nos decía don Carlos, ¿no?, este pasado viernes.
Vamos a escuchar a una joven que estaba allí este día, el día de la inauguración, a Inés, y enseguida te pregunto, sí, por lo que cuenta ella precisamente.
San Isidro, cuando se, sí, cayó su hijo en la fuente, rezó a Dios y Dios hizo que el agua se elevase para salvar a su hijo.
Bueno, pues me refería yo antes a la importancia, sí, Manuel, de rescatar esas devociones, porque siempre os mueve, ¿no?, en cada acto el intentar proponer la figura y la actualidad de la vida y del ejemplo de nuestro patrón.
Sí. Bueno, pues es lo que pretendemos nosotros, ¿no? Yo creo que esto ha estado, no ha tenido mucha actividad durante los últimos años, ¿no? Lo de la vida de San Isidro. La vida de San Isidro es una vida muy familiar. Hay que tener en cuenta que no solo San Isidro, su mujer Santa María de la Cabeza, su hijo San Illán, y pretendemos potenciar la vida de la familia, ¿no? Por todo lo que ello supone, ¿no? Y pretendemos potenciar ese espíritu de la familia, que nosotros lo tenemos aquí representado, ¿no?, tanto en la ermita como en la fuente, ¿no?, y que es fuente de vida, ¿no? Y eso es lo que queremos ahora potenciar aquí con ese resurgimiento de la fuente milagrosa del agua, ¿no? Esa es nuestra idea, ¿no?
Hablábamos antes de las propiedades curativas del agua. Me gustaría que nos contaras pues cómo lo acogieron los vecinos, ¿no? Porque creo que incluso muchos aprovecharon para llevarse ese día sus propias botellas, incluso que pudiera llegar a personas enfermas, ¿no?, del barrio.
Bueno, el día de la inauguración, lo que hemos hecho es dar a todas las... Había muchas familias, incluso familias también, familias y enfermos, y lo que hicimos fue pues dar unas... embotellamos agua también y pudieron también llevarse otros agua ellos mismos en sus propios envases. Pero repartimos botellas a todo el que quiso ese mismo día, el mismo día de la inauguración. Y a partir ya del día siguiente ya se acercó numerosas personas a recoger agua de la fuente, ¿no? Uh-huh. Yo lo que sí invito es a todo el mundo, a todo el que quiera, está abierto todos los días hasta las 3 de la tarde, para que vengan aquí a recoger el agua de la fuente y beber de la propia fuente el agua milagrosa. Que yo creo que eso, volver otra vez a continuar con la tradición que ha existido en Madrid desde el siglo XII, ¿no? Y eso es una cosa que quiero, que el pueblo de Madrid vuelva a recuperar esa tradición, bueno, pues que durante más de medio siglo ha estado casi desaparecida, ¿no? Claro. Y por eso quiero invitar a todos a que vuelvan otra vez a recuperarla. Esa es nuestra idea.
Bueno, pues hay que dar la invitación. Oye, te hago una última, Manuel, ya que charlamos hoy. No quiero dejar, digo, de preguntarte por la fiesta de Todos los Santos, de los fieles difuntos, los días 1 y 2 de noviembre, y también, además, de prolongar, ¿no?, el tiempo, tener un horario especial en la sacramental. También la fuente va a estar abierta estos días, ¿no? O sea, que hay un horario especial.
Esos días, sí. Ese día estará abierta hasta las 6 de la tarde. Es decir, los días de horario, los días de fiesta, tanto los días de San Isidro como estos días de Todos los Santos, la fuente estará abierta hasta las 6 de la tarde. Es decir, que no hasta las 3, sino hasta las 6 de la tarde. De forma que todo el que quiera pues pueda venir hasta las 6 de la tarde a beber el agua hasta esa hora. Y tener un horario mucho más amplio, ¿no? Ya veremos más adelante si este horario, en función de las necesidades, pues pueda ser ampliado, ¿no? Pero sí pueden venir estos días hasta las 6 de la tarde, que estará abierta la fuente, sin ningún problema.
Pues es realmente hermoso el acercarse hasta allí, como dices, el acercarse hasta esa fuente de San Isidro. Gracias, y esto es posible al Archicofradía Sacramental de San Pedro, San Andrés y San Isidro. Hoy hemos charlado aquí con su presidente, con Manuel Gullón y de Oñate, al que agradecemos muchísimo toda la labor que han hecho. Y el que podamos volver a recuperar esta tradición tan madrileña, nunca mejor dicho. Manuel, un abrazo muy fuerte.
No, pues muchas gracias, igualmente, muchas gracias.
Pues, por cierto, que además desde ayer y hasta el martes se celebra una nueva edición de Ad Eternum, una visita guiada diaria a las 11 de la mañana al cementerio sacramental de San Isidro de Madrid, conmemorando el centenario del fallecimiento de una de las escritoras nacionales e internacionales más relevantes de su generación, Emilia Pardo Bazán, que descansa en la Basílica de la Concepción de Nuestra Señora de Madrid, descubriendo, pues así también, ¿no?, el universo político, literario e intelectual de esta ilustre periodista y empresaria gallega. Así hemos llegado a la 1:50 minutos, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este último viernes de octubre.
Salgo a la calle porque he vivido en la calle. Hoy me estoy en un albergue, pero sé lo que es estar en una calle, en un coche abandonado, dormir en un cajero, ser maltratada, y quiero que esto se termine por mis compañeros y por mí, que no esté la gente en la calle. Según nuestra Constitución, todas las personas tenemos derecho a una vivienda digna, y es lo único que pedimos, una vivienda digna.
Pues escuchabas a María Jesús, actualmente está en una residencia de la Fundación Luis Vives, llegó a un albergue tras sufrir un ictus. Ella es ejemplo de una mujer que añade a su situación de sin hogarismo la de ser víctima de violencia de género. Ella es una de las personas que ponía voz y rostro ayer a las diversas situaciones de sin hogar, todo ello para presentar esta campaña, la campaña de personas sin hogar que organiza Cáritas Madrid junto a la Federación de Asociaciones de Centros para Integración y Ayuda a Marginados, FACIAN, y algunos otros organismos. Este año con el lema Sin Salida, Perdidos en un Sistema de Protección que no Protege, tratando de visibilizar la situación de estas personas. Vamos a charlar de ello con la vicepresidenta de FACIAN, con Julia Almansa. ¿Qué tal, Julia?
Hola, buenos días.
Buenos días. Una vez más se reclama nuestra atención, ¿no?, sobre esta exclusión, personas que no tienen oportunidad de construir un proyecto vital mínimamente estructurado y que, afectados, ¿no?, por esta precariedad laboral, o cuando la tienen es insegura, sobre todo, pues nos damos cuenta de la importancia que tiene la vivienda, ¿no?, en la vida de las personas.
Sí, la vivienda, la verdad es que es un elemento de estructura, es muchísimo más que... Cuando hablamos de vivienda desde la red, que estamos trabajando con personas sin hogar, no solo hablamos de la parte de edificio, que es fundamental, sino de esa parte emocional, de seguridad, eso que significa que nos construyamos como personas, que podamos generar también afectos, ¿no? Cuando alguien se encuentra en una situación de calle, por eso son tan importantes este día, ¿no? Pasa a ser, a tener un ostracismo social, y están absolutamente invisibilizados. El testimonio de las mujeres es todavía más grave, ¿no? El que nos unamos en un ejercicio de visibilización, en que sean las personas sin hogar quienes nos digan cuáles son las necesidades y lo que están viviendo, es fundamental, y por eso cada año nos unimos más organizaciones y tenemos más presencia.
Claro. Y venimos de un confinamiento, de una pandemia que, aún no ha acabado y por tanto, que deja a las personas sin hogar aún en situación más frágil y vulnerable, si cabe, ¿no? Yo me imagino, Julia, que seguís percibiendo muchas secuelas, ¿no?, de la COVID-19 en relación a todo este asunto también.
Pues sí, efectivamente. Yo creo que para toda la población esta pandemia ha sido un elemento demoledor, ¿no? pero bajo el lema quédate en casa, las personas sin hogar se encontraron en una situación terrible, ¿no? De desprotección, de inseguridad, con todos los miedos que hemos pasado a toda la población, pero añadido a otros factores de soledad y de depresión, ¿no? Desde Facción estamos en la elaboración de una investigación que precisamente está trabajando sobre esas secuelas, ¿no? Y algunas de ellas son terribles, ¿no? Pues para muchas de las personas los momentos de la pandemia deterioraron las pocas relaciones que tenían, y esa situación de soledad se incrementó de una manera brutal. Algunos de ellos decían que para ellos las personas de referencia eran los profesionales con los que les habían atendido durante ese tiempo, pero no tenían otro tipo de relaciones. Pero además ha afectado a la salud en general, ha afectado a una repercusión de la salud mental también, ha afectado en la pérdida de ingresos, en la pérdida de la parte laboral, aunque fuera precaria, pero también han tenido esa parte de pérdida laboral.
Son varios, ¿no?, los centros de Cáritas para personas sin hogar, bueno, pues donde residen, donde actualizan incluso muchos de ellas su búsqueda de empleo, porque en el fondo, Julia, se trata de que no se abandonen, ¿no?, que adquieran rutinas dentro de lo posible, porque claro, lo que estamos contando, la calle deja muy tocada a la persona, ¿no?
Bueno, hay una frase que yo creo que es muy explícita: la calle mata. La calle mata porque te lleva a tener mucho miedo, y vivir permanente con miedo genera, bueno, pues una serie de repercusiones, pero además los datos que nos señalan es que una persona en calle sufre muchas más agresiones, por aporofobia, y sufre muchísimo más dolor, tiene más enfermedad, con lo cual la calle mata, y eso hay que evitarlo. El perfil de personas sin hogar, que muchas veces nos preguntan, no existe. A la calle se puede llegar desde perfiles muy diferentes y desde situaciones vitales muy distintas. Y con cada persona hay que trabajar en un ámbito. Con algunas, en esa parte que decías, bueno, pues de recuperación de algunos de los hábitos perdidos. Con otras hay que activar la parte laboral, porque apenas hace muy poco que han salido del ámbito laboral y tienen una posibilidad de entrar y de reincorporarse. Con otras hay que recuperar la parte emocional y afectiva. Hay que recuperar la cobertura de necesidades básicas. Hay que recuperar el hogar. Con cada persona hay que tener un trabajo específico, centrado, cuidado, y eso yo creo que es la clave de lo que desde las entidades de Facian y desde las entidades que trabajan con personas sin hogar, a esta campaña nos unimos muchas entidades, que es, yo creo que un elemento también de ejemplo, ¿no? El decir, todas las entidades que estamos preocupadas por esta situación nos unimos para decir, esto no puede seguir, socialmente no podemos permitir esto.
Claro. Oye, te hago una última, en 30 segundos casi, al hilo de tu experiencia personal, ¿cómo podemos ayudar o aprender a mirar con unos ojos nuevos esta realidad, pues cada vez más cercana a todos y también desgraciadamente más numerosa?
Bueno, yo creo que es eso, lo que tenemos que hacer es abrir los ojos. En muchas ocasiones lo que hacemos es mirar a otro sitio e ignorar lo que está pasando, ¿no? Esa mirada de tener empatía, de conocer cuáles son las realidades que hay detrás de las historias de cada persona. Ayer tuvimos el ejemplo en la rueda de prensa, hablaban personas que habían tenido una posición económica buena y una vida personal y familiar buena, y que una serie de desencadenantes les llevaron a una situación de sin hogar. Mujeres que siendo víctimas de violencia han llegado a una situación de sin hogar y que no preveían en su vida esto. Entonces, yo creo que tenemos que hacer la mirada desde la empatía, desde la visión de que al final cualquier persona puede tener una serie de circunstancias, y si el sistema no le ayuda, que es un poco la reivindicación de este año, si no protegemos, es muy difícil salir.
Pues ojalá fomentemos entre todos esa sensibilización y difusión de la situación de estas personas que viven en la calle y que están a nuestro lado. Julia Almansa, vicepresidenta de Facian, gracias por vuestra labor. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muchísimas gracias, y gracias por ayudarnos a difundirlo.
Pues ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía COPE contándote más historias, toda la información también de este viernes, de este 29 de octubre. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Chechu Martínez, el saludo de Mario Alcuya.
Este domingo 31 de octubre Se cumplen 25 años del asesinato de cuatro hermanos maristas españoles en el campo de refugiados de Yamirangwe, en la región de Bugove, entonces Zaire y actual República Democrática del Congo. Un día antes, desde los micrófonos de COPE, el hermano Servando Mayor lanzaba una voz de alarma por la situación extrema, sin comida ni medicamentos, que estaban viviendo con cientos de miles de desplazados.
Lo que está pasando pues es demasiado grave. A los más del medio millón de refugiados que andan dando vueltas sin sentido, se está juntando otros cientos de miles.
El hermano Servando pedía hechos y no solamente palabras de la cooperación internacional frente a oscuros intereses detrás de aquel conflicto entre Hutus y Tutsis.
Que se detenga lo que está pasando aquí, si no, esto ya no es un millón de personas que van a morir, porque aquí hay intereses.
Víctimas de la guerra y la sinrazón, junto a los más pobres y necesitados, murieron aquel último día de octubre. Un vallisoletano, Julio Rodríguez, y tres burgaleses, Fernando de la Fuente, Miguel Ángel Isla y Servando Mayor. Cuatro maristas que, como Manuel de Uncite tituló un libro en su memoria, amaron hasta el final. Enseguida, nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE.